Lo que estuvimos viendo el viernes pasado es que en la eternidad pasada, en el corazón de Dios, desde siempre estuvo esta intención de tener un pueblo que reflejara su misma imagen. Dios quería compartir la gloria de su persona, de su carácter, con un pueblo, una creación que fuera a su imagen y semejanza. Y en la mente y el corazón de Dios estaba adoptarnos, crearnos y adoptarnos como hijos suyos. Por eso decimos que la Biblia no empieza en Génesis 1:1, sino que empieza en Efesios 1:4 por revelación del Espíritu Santo, en Romanos 8 y en otros pasajes más, como Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9. Y hay varias otras referencias. Timoteo también, Pablo le escribe acerca del propósito que está en el corazón de Dios a Timoteo. Por eso es que podemos conocer un poco el secreto de lo que está en el corazón de Dios. Pero llegó un momento en la historia de la eternidad, y acuérdese que para Dios no existe esta palabra eternidad. Dios es, fue, es y será. Ni comenzó ni va a terminar nunca. Nosotros tenemos que usar este lenguaje porque estamos limitados nosotros mismos por el tiempo y el espacio. Pero en un momento Dios dijo, hoy comienzo a llevar adelante lo que está en mi corazón desde el principio. Y ahí es cuando comienza la creación. Un día Dios decide poner en marcha su propósito, y la creación, discúlpenme, no es obra de la casualidad. No es que Dios estaba aburrido y dijo, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer un planeta y voy a poner ahí a un muñequito que camine en dos patas. No es así. La creación es fruto, lo digo con todo respeto esto, pero la creación es fruto de que Dios siempre quiso tener esta familia en su corazón. Pensar una forma así de que Dios quiso porque sí hacer al hombre no es coherente con la personalidad de Dios revelada en las Escrituras. Así que cuando Dios decide llevar adelante su propósito, es cuando comienza a crear todas las cosas. Creó los cielos con todos los planetas, las estrellas, las galaxias, el sol, todo lo que ustedes ven, y creó la tierra. Toda la creación responde a una pregunta. Si ustedes le preguntan a Dios, ¿por qué estás creando todo esto? Dios tiene una respuesta. Toda la creación responde a una respuesta, quise decir, no una pregunta. Y la respuesta es, porque tengo en mi corazón la intención de tener un pueblo que refleje mi misma imagen. Es como algunas veces, yo lo pongo esto como un ejemplo, hay un matrimonio que está alquilando y quiere tener su propia casa y está ahorrando y están soñando con el momento que van a comprar el lote, que van a edificar, y hacen algún bosquejo de cómo quisiera que fuera la casa y todo lo demás, pero llega un día en que se dan cuenta que tienen el poder adquisitivo como para comprar ese lote y empezar la casa. Y van y lo compran y lo escrituran, y eso que era hasta ese momento un proyecto, ahora es una cosa concreta. Ahora existe, está, se puso en marcha ese proyecto. Y eso es la creación. Y el Espíritu Santo nos dice por qué en Efesios capítulo 1 Dios puso en marcha la creación, y es según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso así, según su beneplácito, quería reunir todas las cosas en Cristo a través de una creación que Él escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como Jesús, sin mancha, para que fuésemos sin pecados y fuésemos adoptados como hijos suyos. Ahí en la creación, ustedes conocen, lean Génesis 1:1, son varios días, no quiere decir que son días, pueden ser periodos, La Biblia dice que para Dios la vigilia de una noche es como mil años y un día es como mil años. Así que cuando ahí dice Génesis, en el primer día creó Dios, puede haber sido 100 millones de años o lo que sea, o puede ser que sea menos que un día, porque Dios no necesitó trabajar para crear los cielos y la tierra. Dios dijo y todo fue creado con la palabra de su poder. Pero de repente, cuando todo ya estaba, en realidad los cielos y la tierra y todo lo que hay en el planeta Tierra, ríos, océanos, montañas, valles, árboles, plantas, animales, todo es una escenografía que Dios hizo para poner ahí su creación, que es el hombre, que somos nosotros. Y en un momento Dios dice, hagamos al hombre, y lo dije el viernes pasado y lo vuelvo a decir hoy, cómo está en plural expresado este versículo, porque Dios es Dios en tres personas. Dios es trino, desde la eternidad existe el Hijo, existe el Padre y existe el Espíritu Santo. Y Dios está hablando entre ellos y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y pongámoslo para que señoree sobre todas las bestias del campo, sobre todas las aves del cielo y sobre todos los peces del mar. Y entonces Génesis también dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Por qué existe la creación? Porque Dios tiene un propósito. Y pone en marcha su propósito. Y ese propósito es una creación que refleja su misma imagen. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni todos las esferas celestiales que Dios creó, se dice en la Escritura que tiene la imagen de Dios. Solamente el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? En el Edén creó al hombre y a la mujer. Lo que Dios estaba esperando, porque le dio esa orden, que crecieran y se multiplicaran. Hay un principio que está en la naturaleza, que todo ser viviente se reproduce según su especie. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, reflejaban su misma personalidad, su misma santidad. Todas las virtudes de Dios estaban puestas en ellos. Y Dios les dice, en ese estado de pureza, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Por qué? Porque cuando la tierra estuviese lleno de hombres y mujeres a imagen de Dios, con la misma santidad, la misma pureza de Dios, Hebreos capítulo 10, por el Espíritu Santo, dice que habría de llevar Dios muchos hijos a la gloria. Es decir, sin enfermedad, sin pecado, sin muerte. La tierra se hubiese llenado en muy poco tiempo. Alguien hizo la cuenta que no hubiese llegado a 500 años y hubiese estado lleno de hombres y mujeres que reflejaban la imagen de Dios porque estaban hechos a imagen y semejanza. Y no sé, no dice mucho la Escritura, podemos entender por algunas cosas, pero todos estos hombres y mujeres a imagen de Dios seguirían esta línea que comienza en la eternidad pasada, acá se concreta, se multiplicarían, seguirían esta línea y Dios tendría su propósito cumplido y reuniría en Cristo y en Dios en la eternidad futura todo este pueblo que estaba en su corazón desde siempre. ¿Pero qué pasó? Hubo una interrupción en el propósito de Dios. Esta línea que tiene que extenderse sufre aquí un quiebre que nosotros llamamos la caída. Y quisiera decirles algo sobre la caída. Ustedes piensen que en el jardín del Edén, esa creación, ese hombre y esa mujer eran perfectos, como Dios es perfecto. Tenían las mismas cualidades de Dios. No existía la maldad, no había envidia ni celos, no había competencia, no había materialismo, no había enojo, no había ira, no había malos pensamientos, no había malas intenciones. Era una creación perfecta, reflejaba la imagen de Dios. Y así como Dios es, así era Adán y Eva. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1 que todas las tardes Dios venía a visitarlos al huerto. Y charlaban y hablaban y paseaban por el huerto y estaban desnudos y no tenían problema porque estaban en un estado de santidad tal que nosotros quizá no podemos comprenderlo cabalmente con nuestra mente enferma actual, pero ellos se paseaban delante de Dios y con Dios. Y hablaban y charlaban, y Dios dominaba sobre la creación, sobre el hombre. Vivían en el reino de Dios porque estaban bajo el gobierno de Dios. Y como Dios es luz, dice Primera Juan, y no hay ninguna tinieblas en él, así era Adán y Eva, eran luz, no había tinieblas en ellos. Y se paseaban por el huerto y Dios les daba, no les daba consejo ni les sugería cosas, porque ahí estaba el reino de Dios actuando sobre sus vidas. Dios le decía, esto está bien y hay que hacer así, esto está mal y no se hace. Y ellos hacían lo que Dios decía y dejaban de hacer lo que Dios decía que no. Dios les mandaba hacer tal cosa, tal otra. Ustedes tienen que gobernar la tierra, tienen que sojuzgarla, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y de este árbol no pueden comer, y ellos no comían, y hacían todo lo que Dios les mandaba. La raza humana estaba en el reino de Dios. La raza humana, con Adán y Eva en la creación, estaban en el reino de la luz. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y así era Adán y Eva. No existía ningún tipo de maldad. Era un estado puro y perfecto. Y ese pueblo tenía que, o a través de ellos, tenía que levantarse un pueblo que se reprodujeran a la imagen y semejanza de Dios. Pero dice el libro de Génesis que aparece en escena también alguien llamado Lucifer, que es Satanás, y su nombre, Lucifer, viene justamente indicando o nos indica su condición anterior. Satanás fue la creación más elevada que existió en el cielo que Dios haya podido hacer. No había ningún ser más alto que Lucifer. La palabra Lucifer viene de la palabra luz. Era como si fuera Dios. Estaba puesto en el lugar más alto en toda la jerarquía de los ángeles y los arcángeles y los serafines y todo lo que hay en el cielo. Sobre todos esos estaba Dios y debajo estaba este ser que se llama Lucifer, el ángel más alto del cielo. ¿Qué pasó con Lucifer, con Satanás, con este ángel? Un día entró en su corazón un pensamiento que estropeó para siempre su existencia y la nuestra. ¿Por qué voy a ser el segundo si yo puedo ocupar el trono de Dios? Entró en el corazón de Satanás lo que se dice la rebelión. ¿Por qué me tengo que sujetar a Dios? ¿Por qué tengo que estar bajo la autoridad de Dios? ¿Por qué tengo que hacer siempre lo que Dios dice? Y no vamos a meternos en esto, pero les recomiendo que lean un libro de Jorge Mitián que se llama hombre eres y no Dios. Ahí está explicado perfectamente, están los versículos de lo que estoy diciendo para que ustedes lo puedan leer. No sé si tenemos, Oscar, en existencia alguno de esos, pero se puede traer. ¿No hay? Bueno, si se puede traer, mejor. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás? Quiso ser Dios y ocupar su trono. Quiso justamente escalar en lo que decimos, quiero escalar para ser más de lo que soy. No se conformó con ser lo máximo. Quería ya ser el Dios. Y dice la Escritura que fue echado a la tierra. Y ahí aparece en el jardín del Edén. Satanás, de ser luz, se transformó en tinieblas. De ser un ser perfecto, bajo el dominio de Dios, se transformó en un rebelde que quiso hacer su propia voluntad. Se convirtió en el símbolo de la completa rebelión. Es ahí donde nace la semilla que después vamos a comer nosotros y nos va a infectar igual que infectó al diablo. Y Dios no solamente lo echa a Satanás del cielo a la tierra, sino que aparece en el escenario un lugar que hasta ese momento no existía, que es el infierno. Porque Satanás, en su locura, arrastró tras él, en su rebelión, un ejército de ángeles que le siguieron. Estamos hablando por el Espíritu Santo. Estamos hablando por lo poco que nos dicen las Escrituras. En algún momento yo tengo más preguntas que respuestas para esto. Pero decimos lo que la Biblia dice y no podemos decir más. En algún momento se nos va a aclarar por completo todas las dudas. Pero hasta ahora sabemos que hubo una conmoción en el cielo, que el ser más alto quiso ocupar el trono de Dios, que un montón de ángeles le siguieron en su proyecto y que todos fueron sacados del cielo, echados a la tierra, y ahí está Satanás en el jardín del Edén. Yo le preguntaría a Dios, Señor, ¿para qué creaste al hombre justo en el lugar donde fuiste a echar al diablo? Y yo no sé por qué. Quizás tengo un leve pensamiento de por qué lo hizo Dios, pero no quiero decirlo porque no está en la Escritura, sino que es algo que yo siento en mi espíritu. Pero la realidad es que ese ser perfecto, que era luz, de repente en ese escenario aparece este personaje, Lucifer, que se rebeló contra Dios. ¿Y qué hace Lucifer cuando aparece en el Edén? Obviamente que no aparece como luz, sino como tinieblas. Quiere arrastrar, y no solamente a Adán y Eva, sino a vos y a mí, quiere arrastrar a todo ser humano al infierno. De ahí en adelante, la Biblia y Jesús nos enseñó que Él es un ladrón que vino para matar, hurtar y destruir. Y quiso hacerlo eso con Adán y Eva. Y la tentó con la misma rebelión que Él se tentó. Así que Dios dijo que no coman de este árbol. Sí, dice Eva, así nos dijo Dios, que no comamos de este árbol. Que podemos comer de todo lo demás, pero menos de este. ¿Sabes lo que pasa? Que hay demasiado ventilador acá. Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Dice Satanás. Que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Y mordieron la misma semilla de la rebelión. Y ahí, en la creación, la mujer comió del fruto que Dios le dijo que no coma, pensando que si lo comían iban a ser como dioses. Y el varón se dejó arrastrar por su esposa, por su mujer, y también comió de ese árbol. Y los dos comieron, inmediatamente las tinieblas del infierno de Satanás entraron en su corazón. Y yo quiero decirles que en la caída, en esta rebelión, comienza el principio de todo el pecado y el principio de toda la degradación de la creación que Dios hizo. En primer lugar, cuando el hombre peca y come del árbol que Dios le dice que no, y se produce la caída, nosotros tenemos una tendencia a pensar, bueno, el hombre aquí perdió la comunión con Dios, perdió su salvación, perdió la posibilidad del cielo y ahora está destinado al infierno. Pero tenemos que mirar desde el punto de vista de Dios, que en la caída el que más perdió es Dios, porque Él los había creado a su imagen y semejanza, y a causa de que la rebelión entró en el corazón del ser humano, esta creación que tiene que llevar adelante su propósito ya no sirve para Dios. No sirve. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. ¿Inútiles para qué? Inútiles para el propósito eterno de Dios. Entró la rebelión, entró el pecado, entró el deseo de ser como Dios, entró esa semilla que nos hace creer que somos felices y hacemos lo que se nos da la gana. Y a partir de la caída, la raza humana quedó maldecida por la rebelión. Y hay rebelión en los hogares, y hay rebelión en los trabajos, y hay rebelión en cada área de la sociedad. Y nadie quiere ni queremos la sujeción ni la autoridad sobre nuestra vida, menos la autoridad de Dios. Queremos vivir según nuestros propios deseos. Queremos vivir según nuestra propia carnalidad. Y el pecado nos hizo inútiles. Una raza así no puede reflejar la imagen de Cristo. Y ese ser humano, esa creación que reflejaba la imagen de Dios, ahora refleja las tinieblas del diablo. Comienza en aquel primer hogar, cuando es expulsado Adán y Eva, comienza la historia del pecado y de la maldad en la raza humana. Y enseguida hay un primer asesinato. Caín mata a su hermano. Y enseguida comienza el pecado a multiplicarse de una manera que en pocos años Dios tiene que destruir la raza humana con un diluvio. Y una sola familia se salva porque la maldad colmó la paciencia de Dios, y no habían pasado muchos años. Y yo les digo algo, no creo que esa maldad haya sido como la que hoy estamos viviendo en el planeta Tierra. Entonces me gustaría que sepamos que en la caída pasaron cuatro cosas. En primer lugar, que el hombre es expulsado de la presencia de Dios y destinado al infierno por causa de la rebelión y las tinieblas que tenemos adentro. La segunda cosa es que la imagen y semejanza de Dios se deterioró en la raza humana, se corrompió, el hombre pierde esa imagen y se vuelve una creación diferente, inútil para Dios. Pero el que más pierde es Dios, porque Dios pierde su criatura. Su proyecto se ve frustrado. Lo que tanto deseó desde la eternidad, de repente no sirve por causa del pecado. La materia prima que Dios creó para llevar adelante su proyecto no sirve más. Ya no cuenta con una creación capaz de llevar adelante sus objetivos. Y como cada especie se reproduce según su especie, el hombre pecador, la mujer pecadora en rebelión, reproducen hijos a esa misma imagen y semejanza que ellos. Ahí comienza la historia de la humanidad. Ahí está Abel y Caín jugando con 4 o 5 años y de repente uno le pega al otro, uno le saca el juguete al otro. La madre llama a Caín, Caín dice, no, no voy, no quiero. Y Adán y Eva dice, ¿de dónde salió este chico tan rebelde? ¿De dónde salió? Queridos, junto con el color de ojo, del pelo, la altura, no sé, lo que transmitimos a nuestros hijos, transmitimos la rebelión que está en nuestro corazón. Cada especie se multiplica según su especie. Y el hombre, en la caída, se vuelve inútil y destinado al infierno eterno. Este era nuestro destino final hasta que aparece Jesús. Quiero decir la última frase antes que nos tomemos 10 minutos. ¿Por qué insisto en que entendamos que el pecado original, la base de todos los pecados, lo que nos pasa a cada uno de nosotros, nuestras incoherencias, todo lo que hacemos mal y nos equivocamos, tiene un origen, la rebelión? ¿Y por qué quiero insistir en eso? Porque la única forma de ser salvos es cambiando de reino otra vez. Pasamos del reino de la luz al reino de las tinieblas. Y para ser salvos tenemos que pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso significa que la rebelión tiene que ser extirpada de nuestro corazón. Y el Evangelio del Reino es la única propuesta que Dios tiene para que podamos ser salvos. Porque no somos salvos para tener una religión. No somos salvos para reunirnos en algún lugar, ni para cantar himnos, ni para estudiar versículos. Somos salvos de una actitud que nació ahí mismo en la caída y que continúa dentro nuestro. Somos salvos de la rebelión. Por eso dice Lucas que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Se perdió la imagen de Dios en nosotros. Nos volvimos rebeldes, inútiles para su propósito eterno. Lo único que nos va a salvar es el Evangelio del Reino de Dios.